Cuando venimos a Cristo es nuestra necesidad nos trae. Hay un himno que dice así: mi necesidad me trae. Pero permanecer en Cristo. Hay otra expresión que el mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, que pudiéramos definir la vida cristiana con esa frase, cuando Cristo le dijo: ni yo te condeno. Es una expresión que habla del inicio de la vida cristiana, el nuevo nacimiento. Ya no hay condenación. Pero ahora vete, sigue tu camino y no peques más. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos han hecho una profesión o hemos decidido por Cristo? Las profesiones se cuentan, y bueno, en algunas iglesias, no en cientos, sino en decenas, si podemos decirlo así, o docenas. Y el permanecer en Cristo. Tratando de estudiar y ver la palabra de Dios a la luz de los tiempos que vivimos, nos damos cuenta que en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor Jesucristo, porque es Cristo el que está hablando, le dice a la iglesia: tengo contra ti, bueno, no le dice así, eso lo dice a la iglesia de Éfeso, pero le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mucho se ha tratado de definir qué significa frío, qué significa caliente, qué significa tibio. Frío tal vez es una persona inconversa. Caliente es un creyente ferviente. Y la tibieza es el resultado de algo que estaba ferviente o caliente y se enfrió. Y es tibio. La necesidad de permanecer. A una iglesia tan trabajadora y tan de buena doctrina como la iglesia de Éfeso, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, Cristo mismo le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, y era un pasaje que queríamos expresar esta mañana, pero dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y la siguiente expresión es: y arrepiéntete. Yo debo devolverme de mi tibieza. ¿De dónde has caído? Ahora, en el mensaje a la iglesia vemos que es una iglesia trabajadora, es una iglesia que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Ha sufrido y tenido paciencia, pero ha dejado su primer amor. Así que recuerda de dónde has caído. Has caído, te has enfriado. Ahí fue el inicio, el declive de la iglesia hasta llegar a Apocalipsis 3, donde Cristo está fuera de la iglesia. Esta necesidad de permanecer en Cristo. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos de gran gozo, momentos de gran deleite espiritual, momentos en el que el Señor nos habla y podemos estar una semana en una, podemos decir, pináculo o un clímax de nuestra relación y comunión con el Señor, pero las situaciones, las circunstancias, el desánimo, nuestra misma humanidad nos hace perder fervor. Pablo le dice a Timoteo: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pablo le dice a la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra fervientes es una palabra que significa efervecer. Cuando algo está calentándose, el agua está calentándose y está hirviendo. Eso es lo que significa fervientes. Y eso tendemos a dejar de ser fervientes. ¿En dónde está la clave de una vida de avivamiento? ¿En dónde está la clave de una vida de, decía un hermano, no solamente la realidad de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero la importancia, la necesidad de la continua unción del Espíritu en nuestras vidas? Sí, venid a mí, dijo Cristo, pero también dijo, permaneced en mí, permaneced en mí. Vamos a lo que dice Cristo ahí en Juan capítulo 15, amados hermanos, y es interesante que Cristo menciona estas palabras justo antes de que los discípulos serían esparcidos, ¿no? Juan capítulo 15. Acaban de terminar las palabras de Cristo en el aposento alto, en la última cena. Y Juan 14, 31 dice así, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, Juan 14, 31, y como el Padre me mandó, así hago. Y luego dice, levantaos, vamos de aquí. Se levantan ellos de ahí, de ese aposento alto. Sabemos que cantaron un himno, ¿verdad?, antes de salir. Y en su caminar hacia el Monte de los Olivos, encontramos, creemos que el Señor les dice, Juan 15, Juan 16, y aún la oración de Juan 17 del Señor. Y entonces llegan al huerto, como menciona Juan 18, 1. Pero el Señor Jesucristo en Juan 15, 1, y hermanos, yo sé que son pasajes que hemos meditado otras ocasiones, pero el Señor lo ha traído a mi mente, a mi corazón, para en esta carga de avivamiento, la necesidad de permanecer en Cristo. Dice versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otra manera de decirlo, vuestro gozo sea completo. Bendice, Señor, estos momentos de meditar en tu palabra. Te necesitamos. Enséñanos. Enséñanos, Señor, lo que significa permanecer en Cristo. En ese bendito nombre oramos. Amén. Ha habido alguna controversia teológica, inclusive con este pasaje, amados hermanos, con respecto a los pámpanos. ¿Qué pasa si un pámpano no permanece? ¿Es echado fuera? ¿Los echan al fuego y arden? Pero no es mi deseo entrar en eso. Yo creo que este pasaje claramente muestra que aún un pámpano puede. Si no permanece, puede ser echado fuera. La palabra de Dios ahí es clara. Algunos dicen, bueno, los pámpanos, el pámpano son nuestras obras. No necesariamente. El pámpano somos nosotros, que estamos adheridos como creyentes, que estamos adheridos a la vid. Y Cristo dice, yo soy la vid. ¿Qué clase de vid? La vid verdadera. Los pámpanos están adheridos al tronco de la vid y entonces dan fruto. Y la palabra permaneced sencillamente significa, pues eso, permanecer, quedarse, establecerse, quedarse en un determinado lugar. La palabra permanecer aquí es estar agarrado, que el pámpano esté agarrado de la vid, esté siendo alimentada de la vid. Y quiero que meditemos en nuestra gran necesidad, y trataré de ser también un poquito ilustrativo y práctico en lo que quiero enseñarles o al meditar juntos en este versículo, en estos versículos. Porque no estamos hablando de algo que no podemos nosotros hacer, algo que yo necesito llegar a una determinada altura espiritual para hacerlo. Esta palabra no es, como dice, no está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá, o no está abajo para que digas quién bajará. Cerca está la palabra, es una realidad. Yo puedo permanecer en Cristo, yo puedo estar agarrado de Cristo, como lo cantaban los hermanos, es muy dulce fiar en Cristo, confiar, descansar, oír a Cristo. Es sencillamente el continuamente depender de Él. Ahora, ¿usted cree que nosotros podemos estar constantemente orando al Señor? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que no dice la Biblia? Orad sin cesar. ¿Usted cree que podemos en todo momento estar siendo consciente de la presencia del Señor a nuestro lado? Sí. ¿Puedo yo constantemente tener en mi mente frases, palabras que me llevan a Dios? Palabra de Dios, no dice la Biblia, el hombre bienaventurado de Salmo 1, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice la Biblia? Medita de día y de noche. Aún palabra, la palabra viviente es Cristo, la palabra escrita, la Biblia, pues nos da el mensaje de Cristo. Es sus mandamientos. En sí, El permanecer en Cristo es permanecer en sus mandamientos. Aquí lo dice claramente, fíjese lo que dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 10, mire lo que dice, el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice? Permaneceréis en mi amor. Entonces, permanecer en Cristo es estar, pues, como Josué le dijo, ¿verdad? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Permanecer en Cristo es constantemente estar día a día ir a la palabra de Dios. Es estar en constante oración. Es, si yo peco contra Dios, o si viene algún pensamiento, alguna situación, poder orar, detenerme, o aún, si estoy manejando, en mi mente poder orar y decir, Señor, necesito de tu ayuda. Perdóname. Es una comunión. Es una comunión constante, constante, constante. Permanecer. Permanecer. Estoy unido. Es como un amigo que está todo el tiempo allí, al lado mío. En sí, este pasaje más adelante, Jesucristo nos dice en el versículo 13, en Juan 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hoy en día, ¿verdad? Con eso de los celulares hay personas que pues están en constante, ¿verdad?, comunicación. Y eso a veces pues nos quita tiempo, ¿no? También. Es una constante comunicación. Ya no se necesita tener una persona a tu lado para estar en una constante comunicación, ya a distancia, ¿no? Tienes un amigo y tienes un problema y tal vez le hablas a tu amigo. Quieres hacer algo, te la quieres pasar bien, digo, estoy hablando obviamente de algo honorable, pero le llamas a tu amigo. Necesitas un consejo, sabes que hay alguien que, con el cual puedes confiar y le llamas. Estás permaneciendo en esa amistad. No quiero, hermanos, tomar la palabra y sencillamente simplificarla y usar ilustraciones sencilla para quitarle respeto a la palabra. No, lo que quiero es que veamos que la palabra de Dios es algo sencillo. ¿Sí me estoy dando a entender? A veces nos quedamos con el concepto, permanecer en Cristo. Sí, yo voy a permanecer en Cristo. ¿Pero qué es permanecer en Cristo? Yo no quiero que usted piense y dice, bueno, y tienen que pasar cierto tiempo para yo permanecer en Cristo. ¡No! Si eres un pámpano, si eres de Cristo, ahora necesitas permanecer en Cristo. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, con los que quedaban con él, ya Judas se había ido, ¿se acuerda que Judas se fue a la hora de la última cena? Los 11 que quedaban con él, y si había un otro allí con él, estaban limpios, habían sido salvos. Lo explicó en Juan capítulo 13, cuando se ciñó, ¿verdad?, y tomó una toalla y lavó los pies de ellos, y Pedro le dice, pues a mí lávame todo, Señor. Dice, Pedro, Los que están limpios no necesitan ser lavados completamente, sino solo los pies. Y a vosotros estáis limpios. Entonces, he sido salvo, estoy limpio, el Señor ha perdonado mis pecados, me ha adherido a la vid. Me ha justificado, me ha salvado, me ha perdonado, me ha hecho nacer de nuevo y me ha adherido a la vid verdadera. Pues ahora, como pámpano, el Señor espera que yo lleve fruto. Lo que antes no podía hacer, ahora lo puedo hacer. Y el fruto, no necesariamente estoy hablando que de la noche a la mañana, ahora ya sé cómo hacer esto, ya sé cómo testificarle a una persona, ya, no, fruto es aún el deseo de Dios. Fruto es aún la conciencia de buscar de Dios, de venir a la iglesia, de su palabra, el celo de decir, oh, ahora ya soy de Cristo, ¿qué debo hacer? Eso es el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿En quién produce eso Dios? En aquellos que son un pámpano. Bueno, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si hay un pámpano, porque la Biblia dice, tomando escritura con escritura, que el que ha nacido de Dios no practica pecado, el que ha nacido de Dios hace justicia. Bueno, sencillamente en mi permanecer, adherirme, o soy parte de la vid verdadera, el Señor va a poner el vivir una manera justa. Pero yo puedo rechazar eso también. Yo lo puedo rechazar. Y Dios va a tratar, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, te estás llevando fruto, te estás adhiriendo a la vid, bueno, va a venir el Padre, que es el labrador, y lo limpiará. Eso es parte de los tratos de Dios, limpiando, quitando algunas cosas de la vida de ese pámpano para que pueda fluir la savia, si es que es así, ¿verdad? Se puede llamar de la vid y que pueda llegar a las partes, a todas las ramificaciones de ese pámpano. A veces tendrá que cortar ramas secas, tendrá que cortar aquello que nos limita. Llevas fruto, muy bien, eres vid, eres parte de la vid, pero el Padre querrá limpiarte para que lleves más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Es algo que tiene dos lados, por decirlo así. Es el permanecer en Cristo, Él es Él permaneciendo en nosotros. Es, Señor, aquí yo estoy, yo quiero hacer tu voluntad. Ven tú y haz lo que tú desees en mí. Tú permanece en mí, tú obra en mí. Yo me adhiero, dime qué debo hacer, dime qué no debo hacer, dime en qué debo ser fiel, dime en qué debo dejar. Tú dime, yo más permanezco en ti. Yo voy a tu Biblia, a tu palabra y indícame, es dulce fiar en ti y entregarse todo a Él. ¿Cuán dulce es fiar en Cristo? Esperar en sus promesas. Y en sus, ¿cómo dice ahí? Serle fiel, no recuerdo. ¿En sus qué? En sus sendas. Serle fiel. Son las sendas de Él. Él es el camino que debo caminar. Yo soy un pámpano que permanezco en la vida. Y permanezco. Y viene un día más y, por decirlo, ¿qué es permanecer? Gracias a Dios, el día de hoy venimos a la iglesia, queremos del Señor, estoy aquí en la iglesia, bueno, estoy con mis ojos abiertos, con mis oídos abiertos, con mi mente dispuesta. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dice mi Señor? me voy a casa, permanecer en mí y yo en vosotros. Llego a casa en mi hábitat, por decirlo así, en mi manera muy particular de hacer las cosas. ¿Qué dice mi Señor? Me siento en mi sillón, me acuesto en mi cama, voy a mi guardarropa, en mi trato con mi cónyuge, en mi trato con mis hijos, en mi trato, en los tratos entre hermanos, en el hogar. ¿Qué dice mi Señor? Es permanecer en Cristo. Soy de Cristo. Y el Señor limpiando, ¿cierto? A lo mejor le tengo una afrenta, alguno de mis hermanos me dice algo, o mi padre o mi madre, o se presenta una situación y a lo mejor respondo bien como debía responder, debo responder y Cristo me manda y a lo mejor me sale contraproducente porque, bueno, ahora ya no me estoy defendiendo yo y bueno, es el Señor que está limpiando. Llevas fruto, lo limpiará para que lleves más fruto. Permaneced en mí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y antes de acostarme, oro al Señor. Señor, gracias por este día, gracias por cuidarnos. Te pido que esta noche tú nos des descanso y mañana ayúdanos, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Y nos levantamos temprano, establecemos nuestro horario de levantarnos pensando en que tengo que permanecer en Cristo. Y me levanto ya sea a las 5, 5 y media, 6 y busco al Señor en oración y abro su palabra y me doy tiempo para ¿qué me dice mi Señor? A lo mejor en esos primeros días cuando establezco esto y quiero hacerlo un hábito, lo leo la Biblia y caray, digo, bueno, y oro y puede ser un día en el que siento como que Dios me habló y el siguiente día, no sé, no estoy acostumbrado, ese pámpano está recibiendo a lo mejor demasiado, pero debo seguir haciéndolo. Y confiando, y va a venir una situación y permanecer en mí. Tú nada más, permanece en mí. Adhiérete a mí y deja que mi Padre trabaje en ti. Dice así el 4, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, ¿por qué? Por sí mismo. Si no permanece en la vida. Así tampoco, el pámpano no puede llevar fruto si no está en la vid. Puedes cortar un pámpano y dejarlo así. De esa manera, si tú no permaneces en mí, tampoco puedes llevar fruto. ¿Cómo puedo yo dejar de permanecer en el Señor? A lo mejor mi comunión se rompe con Dios. Mi comunión con Dios es algo muy sensible. Se puede romper con un mal pensamiento, una mala actitud, una actitud así de una reacción incorrecta a una situación y ya no fluye esa vid. Ya esa vid no está haciendo su influencia. Debo ir, sí, Señor, y volverme, como decíamos esta mañana. Señor, perdóname. Ayúdame. Separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, el 5 lo dice, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Ahora, cabe mencionar que es el permanecer, está en un tiempo presente. Continuo, es permanecer continuamente. Permaneces, buscas a Dios, tratas de tener, de venir a la iglesia, buscar su palabra, buscarlo en oración, aún en nuestras mismas actividades que, que llevamos a cabo cuando se presentan situaciones en las cuales mi yo quiere sobresalir. Recuérdate, es permanecer en Él y Él en ti, permanecer en mí y yo en vosotros. Es el carácter de Cristo el que debe, es una constante sumisión al Señor. Sí, es una lucha. El gigante de nuestro yo. Pero como decía el hermano en la lección, yo prefiero luchar en Canaán que en el desierto. Permaneced en mí, yo en vosotros. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es clara la palabra. Separados de mí. Estate adherido a la vid, porque separado de él, nada podéis hacer. No le buscas al Señor en oración, no. No lees la Biblia, no estás en una comunión con Él, poco a poco tu vida espiritual va a ir declinando. ¿Se ha dado cuenta lo que cuesta, por decirlo así, pero lo que implica mantener y crecer espiritualmente? Lo que implica. ¿Se acuerdan aquella expresión en el libro de Ageo que decía que si algo santificado roza algo que es alguna cosa y lo toca, se va a santificar? ¿No? Pero si algo que es inmundo toca algo, ¿se hace inmundo? ¿Sí? Lo bueno, una comunión se puede romper fácilmente, pero establecerla. No quiero tampoco sonar con esto que es una carga, y no debemos verlo como una carga, pero lo que sí quiero que veamos es una constante permanencia. Es permanente. Es adherido a esa vida. Usted lo ha percibido, usted lo ha vivido, yo estoy seguro. Ha habido momentos en su vida en los cuales ha estado a lo mejor leyendo su Biblia, asistiendo fielmente, orando, y y hay crecimiento, las cosas empiezan a cambiar hasta en su perspectiva de ver las cosas. Pero poco a poco, descuidamos aquí, descuidamos allá, y poco a poco, no pasa, en un solo día se puede venir abajo todo lo que se ha establecido. Hemos vivido esos momentos. Aún el Señor dice más adelante, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y tu gozo sea cumplido o esté completo. Hay un gozo completo en este permanecer con el Señor. Oh, el Señor, hermanos, ¿cómo cree que los hombres del Señor, aún los de la Biblia y los hombres de Dios del pasado, cómo fue que ellos llegaron a ser y tener los deseos que tenían y la fe que tenían? Fue por un constante permanecer en Cristo. ¿Es eso posible hoy día? Sí, lo es. Pero ¿no es cierto que hay muchas cosas que nos distraen? Aún este mensaje, hermanos, no sé, pienso yo, ¿verdad? Si estuviéramos a lo mejor en otras iglesias, sonaría así como demasiado fanático, ¿no? Todo momento permanece. Pero espero que usted me entienda. Aquí no somos monjes y monjas. Somos creyentes. Creyentes, cristianos y cristianas que desean permanecer en el Señor. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Aprended de mí, dijo Cristo, pero como dijo Pablo, ¿se acuerdan? Haya pues en vosotros este sentir. que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oh, el permanecer adheridos. Por eso, hermanos, cuando nos separamos de la vid, tenemos que, ¿qué? ¿Se acuerdan que decíamos esta mañana? Volvernos a Jehová. Arrepentirnos y volvernos a Jehová. Señor, volver por mis jornadas. Señor, ¿dónde estaba? Aquí contigo. Oh, Señor. Y yo, las vidas que tan atrajinadas que vivimos son una limitante, hermanos, tenemos que ser realistas. Los sonidos de la vida que tenemos, aún nuestras maneras de recreaciones, la era en la que vivimos nos bombardea con muchas cosas. Hay cosas que no necesariamente son pecadoras, pecaminosas, pero si nos obsesionamos con ellas, nos afecta. Es por eso, hermanos, que es bueno que en ocasiones tome ya sea una noche para pasar en oración con el Señor, o una tarde. No solamente en oración, sino en oración y en lectura de la palabra de Dios. Puede decir, o aún con su familia, usted solo, me voy a apartar y voy a leer la Biblia. Y a veces dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Me puede empezar a leer y lea, y lea, y lea, y lea. No es necesariamente el hecho de lea 5 capítulos y usted va a empezar a sentirse así, ¿no? Usted va a empezar a percibir, la palabra de Dios tiene poder, es útil. Aún el orar. A veces nuestro orar es muy rápido, ¿no es cierto? En la mañana oramos, son ráfagas de oración, ¿verdad? En la hora de los alimentos, ya tenemos hambre, ¿no? Y así, y luego al final del día, a veces son, le ha tocado que a veces son las mismas expresiones que decimos, ¿verdad? Pero detenernos y orar y olvidarnos del tiempo y poder adherirnos a esta vida. Porque separados de Él, nada podemos. Versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Existe la posibilidad de no permanecer, existe la posibilidad de no, pues, distraernos, de apartarnos. Lo veíamos, ¿un cristiano se puede apartar de Dios? Sí. ¿Qué debo hacer si me aparto? ¡Vuélvete! Como el ángel de Jehová le dijo a Agar. ¿Qué haces aquí, Agar? ¡Vuélvete a tu señora! ¡Ponte bajo ella! Volvernos a Él. Pero un pámpano puede no permanecer. Dice, el que en mí, el pámpano que en mí, el creyente que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. No está adherido y se va a empezar a ¿qué? A secar. Los deseos van a menguar. Aún la percepción de las cosas espirituales se va a atrofiar. Va a faltar discernimiento. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Pero el 7 dice, si permanecéis en mí, sí, condicional, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Aquí hay un versículo que es un poco difícil. A veces parece uno que no encaja, ¿no? Luego dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos hablando en el contexto de que un creyente está permaneciendo en el Señor. Si permanecéis en mí y las palabras de Dios permanecen en ese creyente. Este creyente está buscando de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Señor, ayúdame. Señor, mira, pedí todo lo que queréis. Así dice, ¿no? Todo lo que queréis, Dios será hecho. Ahora, ¿qué cree usted que va a pedir a un creyente así? ¿Un carro último modelo? Pues no dice ahí todo lo que queréis. ¿Ganarse la lotería? No. ¿Qué va a pedir un cristiano así? ¿Cuál es el contexto de una petición así, del pedir allí? ¿Será que pedirá, Señor, ayúdame con esta necesidad espiritual? Aún como el himno de Elizabeth Prentice, esa oración, sentir más grande amor por ti, Señor. ¿Puedo sentir más grande amor por ti, Señor? O aún, ¿verdad? El himno de, ay, ¿cómo se llama? Francis Havergale. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios, al hablar, solo hablen de tu amor. Pedí todo lo que queréis. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Señor, ayúdame. Aún, amados hermanos, Señor, ¿podrás tú proveer esto para poder hacer esto en tu voluntad? Pedí todo lo que querés. Y si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que si pedimos con una cosa, alguna cosa conforme a su voluntad, cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad, Él, dice la Biblia, Él nos oye y Él nos concederá esas peticiones. Versículo 8. ¿Por qué permanecer en la vid? ¿Por qué llevar fruto? Porque en esto es glorificado mi Padre. Dios es glorificado en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo es un seguidor, un discípulo es un alumno, un discípulo está al pendiente de lo que dice su maestro. Un discípulo, un pupilo. Se ha mencionado y se ha dicho, un pupilo es alguien que está tan cerca del maestro que se puede ver su reflejo en la pupila de su ojo. Ahí está tan cerca de él. Y está cerca, adherido. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora nos dice aquí, bueno, permanecer en mí, bueno, permaneced ahora en mi amor. ¿Pero qué es? Bueno, el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Nadie tiene mayor amor que este. Ahí lo dice versículo 13, Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga que su vida por sus amigos. Entonces, ¿qué quiere decir que Él nos ha amado? Que Él puso su vida. ¿Y por qué puso su vida? Porque era la voluntad de Dios. Permanece en ese amor. Está dispuesto a poner tu vida. Será lo mejor para ti. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Guárdalos, síguelos, permanece. Haz lo que yo digo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, ¿por qué? Y todo esto, ¿no? ¿No? Suena a un Dios demandante, un Dios que lo quiere todo. ¿Es eso nuestro Dios? ¿Un Dios que lo quiere todo? ¿Sí? Ay, pero ¿por qué? Bueno, los tiranos lo quieren todo, ¿no? Pero nuestro Dios lo quiere todo porque sabe que eso será lo mejor para nosotros. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Se dan cuenta? Sentir el gozo de Cristo. El gozo de hacer la voluntad de Dios. El gozo, gozos que él percibió, aún siendo bofeteado, aún siendo golpeado. ¿Se acuerdan los discípulos cuando los golpearon ahí en el libro de Hechos? ¿Se acuerdan lo que dice ahí la Biblia que ellos tenían? ¿Cómo dice? Ahí creo que es en Hechos 5, la verdad, o Hechos 4, cuando dice, creo que es en Hechos 5, déjenme buscarlo. Se me olvida la frase, hermano, si usted me puede acordar cuando, que salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es en Hechos 5:41. Ellos estaban gozosos. Gozosos, gozosos, gozosos. Es el 41, exactamente. Hechos 5:41, estas cosas os he hablado. Esto de que permanezcan en mí, esto de que sigan mis mandamientos, esto es de que se adhieran a mí, se los digo para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté completo. Amados hermanos, podemos decir que el gozo verdadero se encuentra en permanecer en Cristo. Amados hermanos, ¿hemos disfrutado del gozo del Señor? ¿Cómo dice aquel himno? Creo que es el himno de... Aquí no tengo el himnario de fundamentos. Sí, aquí está, creo que sí. Bueno, mi mente está ahorita media empolvada, cuando dice hay gozo que el mundo no da. ¿Cómo dice esa frase ahí? Y, bueno, lo olvidé, disculpen, pero el gozo, los gozos que el Señor provee. Decía un hermano hace ratito: quiero darle gracias a Dios porque esta semana he estado meditando en su palabra y Dios me ha hablado. El gozo. El gozo de leer la Biblia. Cuando uno toma un tiempo y empieza a leer, y es un gozo, ¿no es cierto? El orar. Yo sé que a veces nos cansamos y uno dice, pero el orar, el gozo de perdonar a alguien. El gozo de estar, de arreglar nuestras diferencias. El gozo de aún cantar, ¿verdad? Estoy bien con mi Dios. Él tiene control de todo. Oh, amados hermanos, si no permanecemos en el Señor, poco a poco vamos a ir dejando ese amor, ese primer amor, hasta que nos encontremos tibios. Pídale al Señor que avive el el fuego del Señor en su vida. Avívame, Señor. No mengüe en su relación con el Señor. Lea la Biblia. ¿Usted no lo está haciendo? Hágalo. Ore al Señor. Hágalo continuamente. Aún Dios nos ayude en nuestros devocionales familiares, que a veces los diferentes tiempos no nos preparamos para eso. Y que podamos tener comunión con nuestra familia. El gozo de ver a un hermano, el gozo de animarle. El gozo de Cristo en nosotros. Que Dios nos ayude en esta verdad. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque esta tarde nos has concedido venir a la iglesia a orar desde las 5. Gracias por las oraciones de los hermanos. Y ahora, Señor, es tiempo de retirarnos de este lugar, pero más no de tu presencia. Enséñanos a permanecer en ti. Estar bien adheridos a ti, Señor. Enséñanos a permanecer, a quedarnos en el mismo lugar. Me refiero a ese lugar santo donde tú nos llamas, donde tenemos ese encuentro contigo. Y quitar el calzado de nuestros pies. Y venir a este príncipe de los ejércitos de Jehová. Y decirle, Señor, ¿qué dices tú? ¿Cómo le hago? ¿Cómo actúo? ¿Qué me quieres enseñar? Ayúdanos, Señor. Reconocemos, y yo mismo reconozco, Señor, que no te damos a veces, muchas veces el tiempo. Hay muchas cosas tomamos tiempo, Señor. Todo demanda tiempo. La Biblia nos dice que debemos redimir bien el tiempo. Ayúdanos, Señor. Si hay aquí algún hermano que, alguno de nosotros que se encuentra frío, siente que necesita el fuego del Señor, el fervor. Oh, Padre, concédele fervor, Señor. Concédenos el avivarnos en tu palabra, en la oración, en la comunión, en el venir a la iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que nuestra vida cristiana es mucho más que solamente que un compromiso con una iglesia, con el pastor. No, es una comunión con nuestro Cristo. Y que podemos permanecer en este pámpano, en esta vid como pámpano. Es separados de Él que nada podemos hacer. Te lo ruego. Gracias por tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo la aplique a cada corazón. Sé que ha sido sencilla esta palabra. Yo mismo necesito esto para mi vida, Señor. Te lo ruego, una constante unción, constante comunión con nuestro Señor. De tal manera que tú sigas limpiando, cortando aquello que nos estorba, y llevándonos de fruto a más fruto, a mucho fruto, guardando tus mandamientos y encontrando el gozo, no el gozo nuestro, el gozo del Señor en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice estos breves momentos en Cristo Jesús. Sigan orando, amados hermanos. Y creo que usted sepa que cuando les invito o a levantar su mano a eso, usted tiene toda la prerrogativa de no hacerlo, de no levantar su mano. Y no es mi deseo, hermanos, ver si el mensaje fue bien recibido, no. Sencillamente es un instarles a pensar en lo que Dios nos habla. ¿Qué hay en tu vida? ¿Cómo está tu vida? Piensa en eso, amado hermano. ¿Estás permaneciendo en esa vida? ¿Te has desanimado? ¿Te has enfriado? Aún hay hermanos que no han venido esta noche a la iglesia. Y aunque no, que no necesariamente eso debe ser nuestra preocupación, pero eso afecta, ¿no es así? Lo que eso afecta a nuestros hijos, lo que afecta a una vida, tan solo no venir a la iglesia, el no orar, el no leer la palabra, el no confesar nuestros pecados, como predicábamos el miércoles y esta mañana, el no arreglar una situación, eso nos afecta, nos limita a permanecer. Así como uno buscando de Dios empieza a crecer en deseo, el no hacerlo empieza a menguar el deseo, el interés. Oh, amados hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Hay alguien aquí que dice: pastor, yo necesito ser avivado en mi comunión con el Señor, con mi Señor. Mi comunión personal. He estado frío. Necesito ser avivado. Necesito ser avivada. Hay alguien que dice: ore por mí. Levante su mano. Dios te bendiga, hermana. Vamos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay alguien más que dice: ore por mí. Yo necesito, yo quiero. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tu comunión diaria. Yo mismo, Señor, necesito que avives el fuego del don de Dios. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque te tenemos a ti. Y es muy dulce fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Esperar en sus promesas y en sus sendas, serle fiel. Ayúdanos a vivirlo cada día. En Cristo Jesús te lo pedimos, así como dices, que si permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y tú lo concederás. Concédenos esto, Señor. Queremos permanecer en ti. Trae un avivamiento especial, singular esta semana a cada hogar, a cada individuo. Te lo pido, Señor. Hemos estado orando por avivamiento, que sea esta semana. Que traigas un fervor, amor, deseo de ti. Te lo ruego, Señor. Si ya lo había, incrementalo. Te lo pido. Necesitamos, Señor, en estos últimos días, en Cristo Jesús. Amén. Amén.